En medio de la oposición y la amenaza, Nehemías terminó su trabajo en la reconstrucción de la Gran Muralla. Por esto vino, por esto pidió permiso del gran rey de Persia. Pero ahora con el trabajo terminando, ¿qué va a pasar? Solamente estamos en la mitad del libro. Versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colgadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Parece que el trabajo sí se terminó, pero aún Nehemías está dando órdenes. Estaba estableciendo porteros y cantores, personas que trabajaban en la alabanza. Y parece que ahora esto era una prioridad muy alta. El muro no era todo. Es más, parece que eso solamente fue el primer paso. Como dije, queda la otra mitad de ese libro. Aunque el muro era sumamente importante para proteger a Jerusalén, veremos en el resto de este libro de Nehemías que el tesoro verdadero no era la ciudad, sino la gente de Dios que vivían allá. Estamos estudiando en Apocalipsis que Dios estaba preparando a destruir a Jerusalén. Jerusalén solamente servía para la gente que estaban allá. Otra vez, versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colgadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. El interés de Nehemías no era solamente el muro, sino que ya con el proyecto primero terminado, estaba usando esa arma defensiva y sus puertas para proteger el tesoro verdadero, el pueblo de Dios. Estaba poniendo hombres de confianza sobre el trabajo importantísimo de la seguridad. Primero su hermano carnal, porque esta era la persona que vino a él con el reporte en el principio. Si alguien quiere leer en Nehemías 1, versículo 1 a 3. Gracias, Iris. Su hermano era parte de esa visión desde el principio. Él estaba preguntando, ¿cómo le van allá? Y su hermano dijo, mire, es un desastre allá. El otro, Ananías, era un hombre conocido por su temor de Dios. Estos eran hombres de confianza. Y eso es lo que siempre queremos, hermanos, como liderazgo. Sobre familias, sobre iglesias, hombres que tienen temor de Dios. Es más, tal hombre es más apto de resistir la tentación. Tales personas no caigan tan fácilmente en las garras de la corrupción o del soborno, cosa que ya estaba pasando de nuevo en Jerusalén. Nehemías 6:12. Si alguien quiere leer en capítulo 6, 12 y 13.
Sino que hablaba aquella profecía contra mí porque tenía mis
Gracias, Fanny. Eso era el gran problema. Había gente que estaban traidores por el dinero. Entonces, cuando quiere seleccionar liderazgo, siempre quiere personas que tienen temor de Dios. Van a decir, pues no me importa si me ofrecen un montón de dinero, no lo voy a tomar. Tengo temor de Dios. Otra vez, versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Era normal, era la costumbre en estos tiempos abrir las puertas muy temprano en la mañana. Con un poco de luz se abrieron las puertas de las ciudades. Porque había gente que querían empezar sus comercios, traer productos o salir para vender cosas. Entonces todos los otros pueblos cuando tenían murallas y puertas, con un poco de sol se abrieron. Pero Nehemías dijo que no. No seguía las costumbres de otros países. Como pueblo de Dios, Nehemías sabía que aún habían peligros en todos lados. Quería mantener una vigilancia constante, sabiendo que el enemigo siempre buscaba otra oportunidad de atacar. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Vives así? ¿Vives así en la cautela constante, sabiendo que tú tienes un enemigo paciente, siempre buscando tus debilidades? Eso es lo que Dios quiere para ti y para tu familia, la seguridad. Porque ustedes son, en los ojos de Dios, el tesoro verdadero, no un edificio. El diablo está bien enterado de esa realidad. 3 y 4. Y les dijo, no se abren las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Aún no vivían muchos ahí. Y muchas casas estaban escombros. Pero para proteger los que vivían ahí, había una guardia constante. Y algunos estaban vigilando enfrente de sus propias casas, protegiendo a sus propias familias. Otra vez te pido, ¿cómo está contigo, hermano, hermana? Hoy en día hemos mencionado antes, se tiene que vigilar sobre las puertas del hogar. Unas puertas, por ejemplo, pueden ser la televisión, el internet, la radio y hasta el teléfono hoy en día. Estas son puertas para la entrada de cosas malas y buenas a nuestros espíritus. ¿Estás alerto? ¿Estás prestando atención a lo que está entrando y saliendo? ¿Estás cerrando las puertas cuando tienen que estar cerradas? Es un principio en toda la Biblia. Si alguien quiere leer en Isaías 62, 6 a 7. Amén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Y hermanos, hay muchas formas de guardas. En la familia, las guardas son los padres. Los abuelos pueden ayudar. En la familia tenemos ancianos, pastores. Si tú visites un centro comercial, a lo mejor muchos han visitado esos lugares durante la Navidad, verás guardas armadas en las tiendas de la joyería. ¿Verdad? Ahí están, visibles en uniformes. Pero tú y tu familia son más valiosas que cualquier joya. Ustedes son el tesoro verdadero en los ojos de Dios. Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían sido antes y encontré en él escrito así. En la Biblia hay muchas listas. Aún en el Nuevo Testamento. La primera vez cuando usted abre el Nuevo Testamento, empezando en Mateo, ¿qué vas a encontrar? Una lista. Para algunos las listas están tediosas, difíciles, especialmente en la noche de viernes, pero no para Dios. Para Dios, su pueblo, las personas de su redención son sumamente importantes. Versículo 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bisán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Interesante, contando esa primera parte, ¿cuántos son? 12 nombres, como las 12 tribus, como los 12 apóstoles, como el número que aparece una y otra vez en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando. 8 a 16. Voy a pedir a un voluntario de leer voz fuerte, versículo 8 a 16, si se puede. Gracias, Iris. Era necesario saber para quién realmente estaban responsables. La Biblia dice que tenemos que hacer bien a todos. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Pero ¿quiénes son la familia de la fe? Es necesario saber quiénes son de la familia de la fe. Por eso muchas iglesias tienen la membresía, porque nuestra responsabilidad es más grande para los que pertenecen a nosotros. Y no solamente los que nos visitan a cada cuando de otras iglesias. Aún en las iglesias primitivas tenían sus listas. Listas aún en el primer siglo. Vamos a 1 Timoteo 5:7. San Pablo estaba escribiendo a un ministro joven, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué dijo esto ahora? Es que Pablo sabía que la iglesia iba a ayudar a ciertas viudas. Pero si habían alaganos cristianos que ni querían ayudar a su abuela o a su madre, van a decir, ¿por qué voy a ayudar yo? Que la iglesia lo haga. Y por eso ponen esto primero. Y después, continuando, dice, sea puesta en la lista. Ya tenemos otra lista. Hay listas en la Biblia. En la lista, sola la viuda, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si haya lavado los pies de los santos. Las costumbres de ellos son diferentes de nosotros, pero hermanos, no voy a mencionar nombres, pero nosotros tenemos hermanas así en nuestra iglesia. Y cuando hay hermanas así,
y tiene necesidad, la iglesia hará cualquier cosa para ella.
Lavado los pies de los santos y ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. A cualquier viuda se ayudaría cuando sea posible, pero a estas en la lista tenían una responsabilidad suprema. Los líderes tenían que saber para quién estaban responsables. Bueno, regresando a la lista de Nehemías, ¿quién quiere leer de 17 a 29? 17 a 29. Voz alta.
Buena pronunciación. Gracias otra vez.
Las personas bautizadas, redimidas en Dios, en realidad son el tesoro verdadero. Estamos sufriendo una lista muy larga, pero hermanos, en el libro anterior, en Esdras, tuvimos la misma lista. Tan importantes son estas personas para Dios. Cristo nos compró y pagó bien caro por nosotros. Hechos 20, 28, y gracias a Dios que los ancianos están aquí en esta noche. Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros, Pablo estaba hablando a ancianos, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Por qué tenemos que buscar y vigilar todo el rebaño? Porque el diablo siempre está buscando una manera de sacar un cordero del rebaño. Por tanto, mirad por vosotros, primero a vosotros mismos, y después puede cuidar de ellos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre hay peligros, hermanos. Los ancianos, el pastor, los que tienen más tiempo en la fe, tienen que vigilar y orar y a veces dar amonestaciones para proteger ese tesoro que ha sido comprado al precio tan alto. Bueno, regresando a Nehemías, versículo 30 a 40, solamente 10 versículos, 30 a 40. No todos a la vez. Amén. Vamos a tomar una pausa. En otra parte dice que no debemos de hacer el trabajo difícil para el liderazgo. Se ha leído en Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque a ellos les gustan gobernar sobre gente. Así dice, ¿verdad? No. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Como quien han de dar cuenta. Dios va a pedir cuenta al liderazgo, a los ancianos, al pastor. Y Dios va a pedir cuenta a los padres de familia. Y aún tal vez va a pedir cuenta a abuelos que tenían oportunidad de guiar y instruir, pero descuidando la obligación, lo pasaron por alto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los líderes tienen que vigilar. Pero en nuestros tiempos, especialmente en los Estados Unidos, hay a veces una actitud de independencia, en que hay hermanos que creen, no quiero que nadie esté vigilando sobre mí. Yo puedo encontrar mi camino bastante bien, solito, gracias. Es una actitud sumamente peligrosa. Es una debilidad pensar así. Regresando a texto 41 a 50. Amén. Otra pausa. En la oración famosa del Padre Nuestro, no oramos, Padre mío que está en los cielos, sino que oramos, Padre Nuestro. Hay una diferencia. Somos nosotros juntos en una familia espiritual y tenemos que cuidar los unos de los otros. Somos miembros del mismo cuerpo. 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En los Estados Unidos muchos piensan como que, no, yo no soy cuerpo de nada, yo soy un dedo solito, yo soy un pie independiente. No puede funcionar así, hermanos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aunque somos de países muchos y diferentes, diferentes continentes, como el tesoro verdadero, somos uno en Cristo Jesús. 51 a 62.
Los hijos de Perez, los hijos de Perila, los hijos de los hijos de Sefatías, los hijos de Atis, los hijos de Oferet, Hasebaín, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón, 392.
Hasta 62. Gracias, Melen. Lo que Cristo hizo levantando la iglesia es producir un pueblo especial. Como dice en Tito 2:14, hablando de Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Cristo estaba produciendo un pueblo especial, un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo vino para sacarnos del mundo y producir un pueblo diferente, un pueblo que puede ser su gozo. Por eso, hermanos, estamos ocupados en las buenas obras. Por eso estamos aprendiendo siempre a vivir una vida santa, una vida diferente del mundo, una vida agradable a los que nos compró. ¿Para hacernos qué? Un tesoro especial. Continuando en versículo 62, yo voy a leer ahora. Y los de Delaía, los hijos de Tobías, y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Aquí había personas que dijeron, pues nosotros también somos sacerdotes. Y dice, pues, ¿cuál es su descendencia? Pues somos de fulano de tal. Pues, ¿lo tiene alguna prueba? No, no tenían. No pudieron encontrar nada. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Urim y Tumim era algo que le dio la capacidad de pedir decisiones de Dios. Pero Nehemías aplicaba una forma de disciplina. Si uno quería servir como levita en el Testamento Antiguo, era necesario pertenecer a la familia de Leví. Y si uno dijo que era de ese tribu, pero no pudo comprobarlo. Nehemías no quiso arriesgar. Dijo más tarde que se pudiera establecerlo con calma, pero por el momento no pudieron ni participar en las cosas más santas. Nehemías estaba en serio, no estaba jugando con las cosas santas. 66, ya estamos llegando al fin. En 66. Dice, toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas que eran 7,330, y siete entre ellos había 240, y cinco cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6,620. Aún los animales, aún tu propiedad, hermano, tu carro, tu camión, todo lo que tiene es importante para Dios. Dios sabe que necesitas un carro que anda bien si estás trabajando. Y por eso estos animales están aún en la lista. 70. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Dios siempre ha llamado a ricos a su reino para bendecir y para estar bendecidos.
Hermanos, todo lo que tenemos en las iglesias cuesta. Estos bocinos, instrumentos, equipos de sonido, todo lo que tenemos cuesta y el dinero siempre viene de algún hermano o hermana. Y a veces viene de personas ricas que tienen un gran interés en la obra de Dios. Continuando, 61. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Es el mismo pueblo que está cuidando de la obra de Dios. Pablo nos enseñó que los ricos están sujetados a ciertas tentaciones de orgullo y de soberbia, porque normalmente son personas poderosas, personas distinguidas, profesionales. Es difícil vivir como rico en el reino de Dios, pero no es imposible. No es imposible. Primero de Timoteo 6:17. A los ricos, Pablo, también dando instrucción a Timoteo, un joven ministro de la fe, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ahí está la tentación de los ricos. Sentir como muy, muy. Que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano a la vida eterna. Yo conozco muchos ricos. He encontrado un hombre que conocí hace 20 años y está trabajando en otra iglesia como pastor de todas las misiones del mundo de esa gran denominación. Y era un rico que vendía propiedades cerca de la frontera con las maquilladoras. Ahora es un pastor de misiones global, pero dedicó toda su fortuna a las cosas del Señor. Y tiene una vida maravillosa ya. Y Dios poco a poco lo llamó de su trabajo de antes y ya es una posición muy alta en una iglesia. Versículo 63. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los servientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Pocos estaban en Jerusalén. Parece que aún muchos estaban esparcidos. Pero esto también se iban a corregir. En fin, terminando, Nehemías no vino solamente para levantar el muro. Ya terminó esto. Pero él sabe que eso es solamente el principio. No vino solamente para reedificar la muralla, sino reedificar la gente. Y de esto será el resto del libro. Empezando el año en serio, nos ayuda mucho ver que para Dios lo importante es su pueblo, su tesoro verdadero. Por esto, Cristo nos llamó a trabajar haciendo discípulos, que es nuestro tema de este año. Y es algo fácil de descuidar. Es una actividad que es simplemente decir, no, es en otro tiempo. ¿Por qué? Cuesta tiempo. Las personas avanzadas tienen que dedicar tiempo a los nuevos. Y a veces los mismos nuevos no tienen tiempo ni para aprender. Tan ocupados están. Pero vale la pena, porque la iglesia, para Dios, para nuestro Cristo, es el tesoro verdadero. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Si hay alguien que quiere dedicarse, Señor, este año a ser discípulos o avanzar como nuevo discípulo, toca el corazón de esta persona, Señor, para que en este año avancen en lo que es importante para ti, Señor. Tener seguridad, seguridad sobre familias, seguridad sobre negocios cristianos, seguridad sobre las iglesias. Ayúdanos, Señor. Pon seguridad sobre nuestra iglesia en Perú, Señor. Ayúdanos a orar por ellos y no simplemente olvidarlos, Señor. porque ellos tienen sus luchas también. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio el trabajo en este año. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.